Es momento de crecer. ¿Lo crees? Cree siendo. En la palabra, en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Creamos y crezcamos juntos.
Quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuánto sabemos de la Biblia? ¿Cuánto sabemos de la Biblia? ¿Mucho o poco? ¿O más o menos? Bueno, déjenme hacerles entonces un examen esta mañana. Bueno, son unas preguntas bien sencillas, bien fáciles. A ver, díganme. Uno, ¿a qué personajes bíblicos se les confundió con dioses? ¿A Pablo? ¿Pedro, Juan, no? ¿Juan y Pablo, no? ¿Pablo está bien? ¿No? Va, les voy a ayudar. Medio punto porque solo una respuesta. Pablo y Bernabé. Allá en Hechos capítulo 14, versículos 11 y 12. Solo para confirmar si lo quieren buscar. Segunda pregunta. ¿Cuál es el animal que Dios hizo tonto? Y no es el que están pensando, ese solo le tocó el nombre. Pero ¿cuál es el animal que Dios hizo tonto? ¿La oveja? No. ¿No? ¿David, te vi dando la respuesta? No. ¿Caballo? No. Ni la esposa del caballo tampoco. Es la avestruz. Si no, vean allá en Job capítulo 39, versículos 13 al 17. La siguiente pregunta. Fíjense en esta. Aparte de Jesús, ¿quiénes no fueron engendrados humanamente? Adán y Eva. Muy bien. Debo un regalo, Rosita. ¿O estuviste en el primer culto? A ver, la otra. ¿Cuál es el versículo más largo? El versículo, no el capítulo. El versículo. ¿Cuál? Esther 8:9. Muy bien, hermana. Muy bien. Ok, la última pregunta es de a completar, así es que es mucho más fácil, es de a completar y creo que todos pueden dar la respuesta aquí junto conmigo. Fíjense, los magos en su viaje a ver al niño Jesús utilizaron tres animales para transportarse, estos fueron un caballo, un camello y un burro. Un caballo, un camello y un... Alguien lo dijo por ahí, después se arrepintió. Muy bien, me da gusto que no hayan respondido. Porque todos hubieran dicho, si todos hubieran dicho un elefante, entonces se hubieran llevado solo por la tradición. Pero la Biblia no dice nada de estos animales. Esos solo son inventos y tradiciones que hemos venido escuchando. Puesto. Pero qué bueno, me da gusto que no cayeron en la trampa. Eso quiere decir que sí han leído la Biblia y sabemos algunas cosas. Son preguntas un poco capciosas, pero creo que son buenas para invitarnos a seguir leyendo la Biblia. Muy bien, esta mañana vamos a ver, y estos cuatro domingos vamos a ver acerca de creciendo en la palabra. Es un juego de palabras, tiene que ver con creer y tiene que ver con ser, ¿verdad? Que pareciera que dice crecer, ¿verdad? Pero es creciendo en la palabra, y ahorita al final vamos a ver un poquito más acerca de estas palabras. Pero con respecto a la Biblia, otras religiones, cuando nos ven a nosotros los cristianos, dicen que la Biblia es nuestro libro sagrado. ¿Sí? Así como nosotros vemos al Islam que su libro sagrado es el Corán. Bueno, otros nos ven afuera y nos dicen el libro sagrado de los creyentes o de los cristianos es la Biblia, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tan sagrado realmente es para nosotras la Biblia? Si realmente es un libro sagrado, ¿qué tanto lo conservamos? ¿Qué tanto lo leemos? ¿Qué tanto lo aplicamos? Si es que otros lo ven a nosotros, nos ven a nosotros como la Biblia, como un libro sagrado. Hay dos errores humanos, antes de seguir con esto. Hay dos errores humanos. Uno de los errores humanos, mis hermanos, es ver la Biblia como una pieza de un rompecabezas. Es decir, el ser humano trata de darle respuesta a su existencia, trata de darle respuesta al universo, entre todo esto toma de esto de aquí, toma de acá, toma de allá, y va armando su razón de existir o todo lo que el hombre se pregunta. Y entonces quiere colocar a la Biblia como una pieza faltante entre todo ese universo, o entre todas esas preguntas y cuestionamientos. Pero saben, realmente la Biblia no es ninguna pieza de un rompecabezas. La Biblia es única. La Biblia es la palabra de Dios. No es una parte para entender todo. La Biblia es única para entender lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces ahí encontramos gente que está tratando de buscar y de armar todo y utilizar la Biblia como una pieza. Pero la Biblia no es una pieza, la Biblia es única porque es palabra de Dios. Otro error que se comete, mis hermanos, y esto lo hacemos mucho los creyentes, pero aquí está la Biblia, la palabra de Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces lo que hacemos es que de repente llega alguien y escribe un libro diciendo esto es lo que dice la Biblia. Y es bueno, es su visión, es su opinión, y es bueno, porque nos amplía un poquito más en muchas cosas con respecto a lo que la Biblia dice. Y eso es bueno, no estoy diciendo que no sean buenos, pero aparece alguien que escribe algo acerca y dice, esto dice la Biblia. Pero luego viene otro que también escribe un libro, y estos libros solo son ejemplos, pero viene otro que escribe otro libro y dice, esto es lo que dice la Biblia. Y entonces ya encontramos, por lo menos aquí en el ejemplo 2, pero ahí sin fin, de gente que escribe libros diciendo, esto es lo que dice la Biblia. Está bien. Qué bueno que tenemos esas oportunidades de ver gente que escribe, ¿verdad? Que estudia, que decimos, ay, eso no lo había escuchado. Incluso es bonito porque nosotros encontramos y vemos que en la Biblia hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Nosotros mismos hemos escuchado muchos sermones con respecto a un solo pasaje, ¿verdad que sí? Y a veces cuando escuchamos un sermón con respecto a un pasaje conocido, decimos, wow, eso no lo había descubierto. Este es buen predicador porque me enseñó algo nuevo. Y eso es bueno. Y los libros así son, también nos enseñan cosas nuevas. Pero a veces, que escribió este libro dice todo lo contrario a lo que se escribió y se contradicen, y entonces ahí vienen los pleitos, digamos, de opinión, porque este dice no, este dice la Biblia y este dice no, este dice la Biblia y este no le creas a este y este también dice no le creas a este lo que escribió. Y luego resulta que no son los únicos, sino que de repente aparece otro con otra visión y dice, ah, estos dos están mal. Estos dos se contradicen, así es que yo por eso escribo este libro en respuesta a estos dos de lo que la Biblia dice. No me malentiendan, no es malo leer, más bien es bueno leer, porque vemos diferentes opiniones, porque vemos diferentes puntos de vista con respecto a lo que la Biblia puede decir. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que a veces empezamos a creerle más a estos que dicen lo que dice la Biblia, en lugar de que nosotros vayamos y veamos qué es lo que la Biblia dice. Hermanos, por eso es que empezaba yo al principio con esta pregunta. ¿Cuánto sabemos de la Biblia? ¿Cuál es el valor que nosotros le damos a la palabra de Dios? ¿O me he enfrascado más en ver qué es lo que otros dicen, en lugar de ir y abrir la Biblia y leerla y permitir que Dios me hable? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de ella misma? Lo sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 2. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¡Sí lo conocemos! El problema es cuánto realmente nosotros creemos de esto. ¿Cuánto tiempo dedico todos los días a ir a ese libro sagrado, donde sé que es lámpara a mis pies, donde sé que la escritura es inspirada y me ayuda a vivir mejor? ¿Cuánto tiempo dedico yo realmente a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedico a ver qué es lo que otros dicen que la Biblia dice? ¿Creo yo en la palabra? ¿Creo en lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de su palabra en Hebreos? Mis hermanos, busquen en sus Biblias y espero que las hayan traído, porque de eso estamos hablando. Hebreos capítulo 4, encontramos dos versículos, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Ya lo encontraron? Hay algunas palabras importantes aquí que habla acerca de la palabra. Dice, escuchen la versión que tengo aquí. Ciertamente la palabra de Dios es, ayúdenme, ¿es qué? Es viva. Ciertamente la palabra de Dios es viva. En mi versión dice y poderosa. En su versión dice y eficaz. Ok. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa o eficaz. Y más que cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y esta espada qué hace? Penetra, dice, hasta partir, dicen otras versiones, hasta partir, en la mía dice, hasta lo más profundo, ¿de qué? ¿Perdón? ¿Hasta partir de qué? El alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, dice aquí. ¿Y qué hace? Discierne, ok, en mi versión dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean el versículo 13. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, dice la versión que tengo. Encontramos aquí entonces la palabra. Veamos rápidamente un poquito acerca de estas palabras que nosotros encontramos en este versículo. La palabra viva. La palabra viva aquí es la palabra sao. Indica algo que no está inerte, indica algo que está en acción. Ahora, si vemos la Biblia no, natural como un libro con hojas, porque está hecho con papel, con hojas, se convierte en algo inerte. Es decir, llego a la casa, guardo la Biblia, pasa toda la semana y cuando regreso, la Biblia sigue ahí, no se movió. Porque de alguna manera es algo que pues está ahí, se convierte en un objeto. Y entonces ya llega el domingo y empiezo a sacudirla porque hay que ir al servicio. Empiezo a soplarle, ¿verdad? Porque ya tengo que ir al servicio. Sale una araña, la mato y listo, me voy. Pero la Biblia dice aquí que la palabra de Dios, que nosotros tenemos la palabra de Dios en forma escrita, dice que la palabra de Dios es viva. Es decir, está en acción. Y cuando nosotros leemos la palabra y la aplicamos, ahí es donde nos demuestra que es viva. Y ahora, nos demuestra que es viva precisamente por las siguientes palabras. La siguiente palabra es eficaz. Fíjense que la palabra eficaz aquí está puesta y se les va a hacer, por eso lo digo, porque se les va a hacer conocido, la palabra energes. ¿Le suena algo la palabra energes? Energía. Dice que la palabra de Dios es energía. Y esta palabra, energes, me gusta porque implica y dice que la palabra está llena de poder para conseguir resultados. Eso es lo que significa la palabra energes. Es algo que está lleno de poder para conseguir resultados. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y encontramos lo que ella quiere que nosotros hagamos, digamos, Dios quiere a través de la Biblia, de su palabra, quiere decir que si yo aplico la palabra, la palabra tiene poder para realmente hacer cambios en mi vida. Por eso es que es viva. Porque produce la energía para poder lograr los cambios o los resultados. La palabra cortante, habla aquí la palabra que encontramos ahí, dice que es un corte fino, como de un cirujano. Alguien que opera, médico que opera, no dice, tráiganme el serrucho, agarra el serrucho y empieza a cortar. Hace tiempo así se amputaba, ¿verdad? Con un serruchito. Pero ahora los cirujanos utilizan aparatos especiales donde los cortes tienen que ser finos para no tocar otros órganos. ¿Verdad que sí? Sí, los cortes tienen que ser exactos y finos. Eso es lo que dice que la palabra es cuando la leemos. Corta finamente. Pero me gusta lo que dice también, que corta y hasta lo profundo, hasta partir. hasta dividir. ¿Pero qué es lo que divide? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que parte? El alma y el espíritu. Entonces aparecen ahí estas palabras. Psique y neuma. ¿Saben por qué me gusta eso, hermanos? Porque dice que la palabra de Dios corta, penetra, y me gusta esto. Parte las cosas que nosotros no podemos hacer. El alma y el espíritu, mis hermanos, es lo que a nosotros nos hace estar vivos y es lo que a nosotros nos hace también ser diferentes. Si fuéramos solo una máquina, imagínense que somos, si fuéramos solo una máquina, el corazón es la bomba, ahí está el corazón bombeando. ¿Qué bombea el corazón? Sangre. Que digamos, si fuéramos una máquina, es como una bomba arrojando aceite. Y ahí está la bomba arrojando aceite para que todo lo demás funcione, como el motor de un carro, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, pero está el aceite ahí lubricando los pistones, lubricando los anillos, lubricando los cojinetes, ¿verdad? Y vemos el motor, no lo vemos, pero los pistones están así rapidísimo. Y luego las chispas que salen de las candelas, y eso hace que la chispa con el pistón haga una explosión. Ay, verá que se dé algo de mecánica. Hace una explosión, por eso se llaman motores de combustión interna, ¿verdad? Porque esto hace... Pero nosotros no somos un motor. Porque si no, entonces solo sería la bomba arrojando sangre y nosotros pues moviéndonos, ¿verdad? Pero el alma y el espíritu es lo que Dios puso en nosotros, que es lo que nos hace tener contacto con nosotros mismos, contacto con Dios, y nos hace también ser diferentes. De la palabra psique, que se compone la palabra psicología, encontramos que cuando la psicología tuvo sus comienzos, tuvo problemas con la ciencia. La ciencia no consideraba la psicología como ciencia. Y era fácil, porque la ciencia dice, bueno, para estudiar algo se tiene que ver. Y para hacer los experimentos se tienen que repetir. Y entonces decían, la psicología... ¿Es ciencia? No. ¿Estudia el alma? Entonces decía, tráiganme el alma. Cuando yo vea el alma aquí, decían los científicos, cuando veamos el alma aquí y podamos darle vuelta y podamos botarla, a ver si rebota, entonces es ciencia. Y en sus inicios tuvo su problema. Pero después se dieron cuenta que es el comportamiento el que sí se nota. Pero al punto que quiero ir, no es clase de psicología aquí, pero al punto al que quiero ir, mis hermanos, es que la Biblia dice que la palabra de Dios llega al punto donde el hombre le es difícil estudiar. Entonces la palabra entra tan profundo, a donde al hombre le es difícil llegar. Y la palabra de Dios entra a lo profundo de lo que nosotros somos y de lo que Dios quiere que seamos. En eso que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos. Entonces la palabra de Dios entra hasta este lugar. Y luego encontramos la palabra juzga o discierne. Miren la palabra que encontramos ahí, en la palabra que se traduce como juzga o discierne. La palabra, ¿y a qué se les hace conocido? La palabra es críticos. La palabra ahí es críticos. ¿A qué le suena? A crítica. Ahora, cuidado. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser crítico. El crítico aquí, la palabra crítico que aparece aquí, es que dice que tiene la capacidad de juzgar. Cuando ustedes encuentran un crítico de arte, es una persona que sabe y que tiene la capacidad de decir, esto está mal, esto está así, esto no debe ser así. Ese es un crítico. Y dice que la palabra de Dios tiene esa función en nuestro interior. ¿Critica qué? Dice ahí. ¿Qué dice la palabra que critica? ¿Qué? Los pensamientos y las intenciones. Es la palabra la que nos enseña a decir, no está bien lo que estás pensando, no está bien lo que estás haciendo, porque la palabra tiene la capacidad de criticar lo que pensamos y lo que hacemos. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. A través de la palabra, dice el siguiente versículo, a través de la palabra, mis hermanos, con ese corte fino, con esa penetración, con esa capacidad de criticarnos, la palabra de Dios nos deja al descubierto. Es decir, con la palabra de Dios nos dice tal y como somos delante de Él. Nos desnuda, nos descubre realmente cómo somos. Y al final del versículo dice que también la palabra nos da los parámetros por los cuales nosotros seremos juzgados. La pregunta es, ¿creemos en la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa y esa palabra la tenemos escrita. Pero tenemos este problema en la actualidad. Tenemos dos cosas. Uno, miren. Uno es el ideal de Dios. Acá, en la palabra de Dios que la tenemos escrita, nos dice cómo tenemos que ser como hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? La Biblia es el ideal de Dios para nosotros. Si queremos que nos vaya bien, si queremos tomar buenas decisiones, tenemos que ir acá porque este es el ideal de Dios. Esto nos indica cómo es que nosotros tenemos que ser, a diferencia de una persona que no es hija de Dios. ¿Cuál es esta diferencia? En San Juan capítulo 8, versículo 42 al 45, Jesús hace esta diferencia. Miren lo que dice. Juan capítulo 8, versículo 42 al 45. Dice Jesús, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y les pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Y Él responde, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Los que no son hijos de Dios siempre quieren hacer su propia voluntad. Todo lo contrario a lo que Dios es. Todo lo contrario al modelo y al ideal de Dios para nosotros. La Biblia nos dice no solamente cómo podemos ser hijos de Dios, también la Biblia nos habla de nuestros roles. La Biblia nos dice cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos hermanos, cómo ser como ciudadanos, cómo ser como patrones, cómo ser como siervos. La Biblia nos dice esto. ¿Lo sabes? Vamos a hacer una prueba, porque yo estoy seguro que sí lo sabe. Segurísimo. Y aquí es donde se pone nervioso. Dime un versículo que diga cómo debe ser tu papá contigo. Aunque no te sepa la cita, dímelo, pero yo sé que está en la Biblia. A ver, dímelo. No, tu papá contigo. Dilo. Ok, que no hagan enojar a sus hijos. Ajá, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que tu papá debe hacer contigo. Muy bien, vamos a ver otro. David, ya sabías que iba contigo. Dime un versículo que te diga cómo debe ser tu esposa contigo. Si quieres buscarlo, está bien. Parafrasealo o lo que se te venga. ¿Sabes cómo? Hay un versículo que diga cómo debe ser tu esposa. Ayúdenle a los demás. Ok, tiene que ser sumisa. Eso es lo que dice la palabra. No lo dices tú, lo dice la palabra. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos por este lado. Vamos con. Estoy buscando los más conocedores de la Biblia. Esa porque como el colegio, todos se esconden, ¿verdad? Todos se esconden. Vamos a ver. Wendy, dime un versículo de cómo debe ser tu esposo contigo. Ah, te tiene que cuidar como vaso frágil. Muy bien. Eso es muy, muy bueno. Vamos a ver con un papá. Vamos a ver con un papá. ¿Quién es papá? Julio, dime cómo deben ser tus hijos contigo. Un versículo que diga cómo deben ser tus hijos contigo. O la obediencia, así dice la palabra. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque eso es justo. Allá se recordaron, ¿verdad? Ay, les pasa como a mí cuando me dicen, cuando un chiste todo se me olvida. Voy con una última pregunta. Jorge, dime un versículo que diga la Biblia cómo debemos ser como ciudadanos. ¿De pagar impuestos? Ajá, pero Debemos obedecer a las autoridades. ¿Perdón? ¿A César lo que es de César? Bueno, está bien. Ajá. Muy bien. Mi pregunta entonces, vamos con esto. Mis hermanos, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? Sí. Que se nos olvide el momento que me preguntan. Sí, pero sí sé. Sí sé. La Biblia nos enseña acerca de nuestros roles. Esposos, maridos, amad a vuestras mujeres. Esposas, respeten a sus maridos. Padres, no provoquéis a ir a sus hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Los hermanos deben de ayudarse. Los ciudadanos, todos debemos someternos a las autoridades. Los patrones dicen que deben ser amables con sus siervos. Y los siervos deben obedecer a sus amos. Y tenemos una gama en la Biblia de ejemplos y de ilustraciones de cómo nosotros debemos ser. No somos ignorantes, lo sabemos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de Dios. Esto es el ideal de Dios para nosotros como sus hijos. Pero ahora encontramos otro problema. Este es el ideal de Dios y esta es mi realidad. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que mi realidad está alejada del ideal de Dios. Me doy cuenta que cada día, a veces mi vida está alejada de lo que Dios quiere. Y hoy, mis hermanos, muchos creyentes están sufriendo con esa realidad. Porque su realidad, ¿cuál es? Madres solteras, divorcios, separaciones, adicciones. Y me doy cuenta en ese momento que mi realidad está muy lejos del ideal de Dios. Pero entonces, ¿qué empezamos a hacer? Entonces caemos en otro problema, fíjense. Caemos en otro problema. Porque entonces lo que ahora queremos hacer es que este ideal de Dios queremos que se acomode a nuestra realidad. Queremos que el ideal de Dios se acomode a nuestra realidad. Y a veces la realidad, mis hermanos, es resultado de lo que el mundo nos dice. Y entonces nos empezamos a justificar. ¿Cómo? Diciendo, es que ahora las cosas son diferentes y por eso es que mi realidad es así. Es que ahora hay que actualizarnos, hay otras cosas y por eso es que mi realidad es así. Pero cuando me doy cuenta que está lejos del ideal de Dios, entonces trato de acomodar ese ideal de Dios a mi realidad. Y entonces eso me ayuda, si es ayuda digo, nos ayuda más bien a justificarnos. Y hoy muchos justifican sus pecados hasta con la Biblia. Porque están haciendo eso, acomodar el ideal de Dios con su realidad. Es la misma trampa de Satanás desde el principio, mis hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Déjenme leer lo que dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿en verdad crees que el Señor les ha dicho que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora hago unas preguntas y sé que me las van a responder bien. Uno, ¿la orden de Dios era clara? Sí. Pregunta número dos. ¿Adán y Eva entendían bien la orden? Sí. Pregunta número tres. ¿Qué pasó? La palabra de Dios era clara. Ellos la entendían. Pero el no obedecerlas les llevó a una realidad lejos del ideal de Dios. Porque Dios había preparado un lugar bonito para ellos. Y había dado una orden. Pero ellos se separaron del ideal de Dios. Y a veces nuestras vidas están así. Ay, el Dios da el modelo de un buen matrimonio. Pero esta es mi realidad. ¿Pero por qué andas con uno cristiano si la palabra de Dios te dice? Pero se va a convertir. pero lo voy a lograr. ¿Por qué te metiste con ese? Ahora mira cómo estás. No es lo que Dios quería para ti. Y entonces es donde nos damos cuenta que mi realidad está muy lejos del ideal de Dios. Y decimos que creemos en la palabra de Dios. Y aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el problema es que hemos dejado de creer en el poder de la palabra. Hemos dejado de creer que la palabra de Dios es verdad. Y tres, hemos dejado de creer que la palabra es palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Entonces, esta es la fórmula, mis hermanos. Cree. ¿Creemos que la palabra es poderosa, viva y eficaz? Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. ¿Creemos eso? ¿Creemos que la palabra de Dios es lámpara a mis pies? ¿Creemos que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir? Si realmente creemos eso, entonces nuestra realidad debe asemejarse a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si yo creo, entonces yo soy como Dios quiere que sea. Empiezo a ser como Dios quiere que sea. Y entonces esto me da un resultado de crecimiento. Y no estoy hablando de crecimiento físico, hermanos, porque algunos ya no damos para más. Pero cuando la palabra, a veces utiliza la palabra crecimiento, y sobre todo en Efesios, habla de madurez. Habla de acercarnos al modelo que es Cristo. Entonces, vayamos viendo esto. ¿Cuál es tu realidad hoy? Tal vez hoy muchos están siendo torturados por su realidad, por sus malas decisiones, por su mal caminar, porque me dijeron y no hice caso, porque me advirtieron que la palabra de Dios decía y no hice caso, y me doy cuenta que esta soy mi realidad. Pero ahora aquí es, no es cómo adapto la palabra a mi realidad, sino cómo hoy hago que mi realidad se acerque al ideal de Dios. Porque el hecho de que tu realidad sea esta, eso no descarta que el ideal de Dios siga ahí. El ideal de Dios sigue ahí. La Biblia sigue ahí diciendo lo que Dios quiere que tú seas. Y eso tu realidad no descarta, no elimina el ideal de Dios. Sino más bien ahora, ¿cómo es mi realidad? ¿Qué puedo hacer para que mi realidad se vuelva a acercar al ideal que Dios quiere? Y entonces ahí es donde tengo que tomar decisiones. Si todavía ahorita puedo arreglar mi realidad y cambiarla totalmente al ideal de Dios, qué bueno. Hay realidades que cuesta cambiar porque así es. Pero creo que sí se puede acercar nuevamente al ideal de lo que Dios quiere. Entonces, por eso, esta semana, mis hermanos. Uno, estudia Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Habla de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu. ¿Sí? Entonces, en tu estudio, evalúa si estás viviendo en la carne o estás viviendo en el espíritu. Porque vivir en la carne, esa es muchas veces nuestra realidad, lejos del ideal de Dios. Porque Dios quiere, el ideal es que vivamos en el espíritu. Entonces analiza la lista y ve con cuál de estas cosas yo estoy luchando. Y me doy cuenta que estoy viviendo en la carne. Bueno, entonces, después de ese estudio y esa evaluación, entonces me pregunto o determino qué ajustes debo hacer para que mi vida sea de acuerdo al ideal de Dios. Aquí me encuentro luchando. Adicciones, pornografía, alcoholismo, no sé, el chisme. Muchas otras cosas que podemos ver que me dice que estoy viendo en la carne. ¿Qué ajustes debo hacer para acercarme al ideal de Dios? ¿O para cambiarlo al ideal de Dios? debo tomar decisiones. Tal vez ando con una persona no creyente, tengo que tomar decisiones porque ese no es el ideal que Dios me pide de mí. Entonces, tengo que hacer los ajustes. 3, y para terminar, mis hermanos, busca apoyo de rendición de cuentas para que tu cambio sea más efectivo. Ok, voy a hacer estos ajustes porque quiero acercar mi vida al ideal de Dios. Entonces busca apoyo para que alguien te diga, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Ánimo, ahí vas. Y para eso está la iglesia. Para eso están los hermanos. Para eso está el liderazgo. Para que nos ayuden a que esos cambios que tenemos que hacer lo logremos acercándolos al ideal de Dios. Así es que, hermanos, creamos siempre en la palabra. Regresemos a creer en lo que Dios dice. Regresemos a creer que lo que Dios dice es bueno y es perfecto y Él no se equivoca. Regresemos a creer que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él quiere lo mejor para nosotros. Creámosle y busquemos el ideal de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos en este país abrirla. Tenemos la libertad. Aumenta nuestra fe en lo que tú dices, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras decisiones muchos de nosotros nos hemos alejado de lo que tú quieres, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Ayúdanos a regresar a tu palabra. Ayúdanos a regresar a buscar y ser como tú quieres que nosotros seamos. Porque creemos que quieres nuestro bien, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, corazón arrepentido, para buscar tu voluntad. Gracias por tu palabra. Y nuevamente gracias porque aquí podemos abrirla. Podemos estudiarla en casa, podemos estudiarla en un parque, podemos traerla en nuestros teléfonos. Ayúdanos a creer en lo que tu palabra puede hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.